Gracias y otros cahuines. Seguimos con Plaza M, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es una entrevista.
Son las 8:34, 9 grados, y obviamente abril es el, no sé cómo llamarlo, el mes de los
sinónimo,
impuestos.
Sinónimo de la operación renta.
Operación renta.
Y como esto es algo que a todos nos toca más o menos, vamos a conversar con un experto, Gonzalo Polanco, que es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile.
¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días.
Muy bien, Marcelo, Marco, muchas gracias por la invitación.
Oye, muchas gracias por Gonzalo, como primera cosa, es verdad que toda la gente que se dedica a los tributos, a los contadores y todo, es gente muy meticulosa, gente que tiene que tener un grado de obsesión por que todo queda perfecto, que planifican cada cosa de su vida, o no, es un mito.
Tratamos de serlo, pero hay de todo, pero claro, en el mundo profesional hay que ser muy meticuloso, especialmente en este tipo de cosas, porque algunos detalles o omisiones pueden costar bien caro.
Es por supuesto, claro, y muy literal eso, que cuestan caro.
Muy caro.
Ahora, el otro día veíamos, voy a comenzar con una cosa muy internacional, pero el otro día veíamos que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, decía que los multimillonarios en Estados Unidos pagaban el 8% de impuestos. Y alguien decía acá, bueno, si esto estuvieran aquí pagarían mucho más y deberían pagar más todavía. Hay un mito con respecto a estas tributaciones, empezando por esto, porque hay mucha idea, hay mucho proyecto de ley en el Congreso con respecto a esto de los super ricos.
Yo diría que existe algo de mito, no tanto en cuanto a la cantidad de dinero que existe, sino que en cuanto a las posibilidades de recaudación de este tipo de impuestos. Yeah. En general, la evidencia indica que son impuestos difíciles de implementar, me estoy refiriendo al llamado impuesto a los super ricos que se discutió el año pasado. Son impuestos difíciles de implementar, bastante caros, y en consecuencia su resultado no ha sido tan generoso como muchos hubieran esperado. Entonces es una política que hay que mirar con mucha detención, y uno podría pensar en ver otras alternativas, por ejemplo, modificar los tramos del impuesto global complementario, que es un impuesto ya conocido.
Hablemos de eso entonces, el impuesto global complementario, ¿a cuánta gente de Chile afecta? ¿Cuánta gente de Chile paga renta personal, o sea, impuestos personales?
Bueno, esto está muy vinculado a la cantidad, a la masa trabajadora. Hay que tomar en consideración que aquellos económicamente activos somos más de 8 millones de personas. Ahora, lo que pasa es que muchos de ellos, y aquí nos metemos al tema de operación renta, no tienen la obligación de declarar impuestos en su formulario. ¿Por qué? Porque son empleados, su empresa les retiene el impuesto correspondiente durante todos los meses, y si no reciben otra remuneración, cumplen todas sus obligaciones tributarias y no tienen que preocuparse en abril. Entonces, para una gran cantidad de la población, abril no es tema, salvo ahora, por ejemplo, que hay que devolver el préstamo solidario. Entonces, claro, en el caso que hayan pedido el préstamo solidario del año 2020, van a tener que ingresar a el Servicio de Impuesto Interno, claro, para hacer la declaración. O si tienen algunos beneficios, por ejemplo, por haber comprado una casa, un departamento con crédito hipotecario, ahí se utiliza como crédito los intereses. Y para utilizarlo tienen que hacer la declaración de renta.
Perfecto. Y a esos mismos que le fueron restando a una gran cantidad, le corresponde una devolución.
Bueno, es que depende mucho de la situación de la persona. ¿Tú te refieres a una devolución del crédito? Sí.
No, del impuesto.
Claro.
El famoso 10%.
Que ahora es muchos, 11,5.
Claro, ahora es más. 12,5.
Y ahora, exacto, 12,25. A muchos les corresponde devolución porque más del 70% de las personas en Chile está exenta del impuesto a la renta, porque sus rentas son muy bajas. Estamos hablando que para estar pagando impuesto a la renta tú tienes que ganar cerca de 670,000 pesos mensuales. Entonces, todas aquellas personas que no alcanzan ese umbral, que están abajo, reciben devolución de impuestos. En general, ¿ah? Porque hay que ver después la situación específica de cada persona para que no entiendan bien los auditores, porque puede ser que después digan, oye, pero yo no recibí. Bueno, hay que ver la situación de cada persona.
Cada persona es distinto.
Ahora,
claro, cada persona es distinto.
Digo que más o menos desde el ministro Briones, que se viene poniendo en la agenda el tema de la evasión y el tema de la elusión, ¿no? Como tema. Y ahora los titulares dicen que esta nueva dupla, ¿no? Que es el nuevo director de Impuestos Internos, Frigolé, y Mario Marcel, harían que apuntarían a esto, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito qué significa esto de la evasión y la elusión y cuánto más o menos piensan recaudar?
Ya, primero expliquemos esos dos conceptos. La evasión consiste en que yo transgredo flagrantemente la ley. Hay una obligación que me establece la ley y yo conscientemente no la cumplo. Por ejemplo, yo no doy una factura para una operación que está afecta a IVA.
Yeah, ¿ah? Yeah.
Ahí la ley te dice que tú tienes que darla y tú conscientemente no la das para tratar de ahorrarte este impuesto. La elusión es un fenómeno algo distinto porque tú te amparas en esos vacíos que tiene la norma. El legislador no tuvo tanta imaginación como para pensar todas las posibles situaciones que podrían darse. Entonces, tú no es que transgreda la ley, sino que transgredes su espíritu.
Haces una finta a lo Alexis Sánchez.
Más o menos, exactamente. ¿Ah? Entonces, ambos fenómenos son muy perjudiciales para la recaudación y lo que se estima por parte del actual gobierno es reducir la evasión y la elusión a la mitad, que es una meta tremendamente exigente, considerando que la evasión se mide oficialmente en el IVA y rodea el 20% en estos momentos. Entonces, reducirla es bien desafiante. Obviamente eso no impide que se tomen pasos decididos en esa dirección, pero claro, es una tarea a largo plazo.
Ahora, en eso es porque obviamente con todos los planes sociales, pasó también un poco con el gobierno de Piñera en los dos últimos años, hay que financiar esto de alguna manera y subir mucho los impuestos es bien impopular y esta sería una manera de hacerlo, ¿no?
Efectivamente, sería una manera de hacerlo, pero reitero, no es una tarea fácil, claro, especialmente en un país en donde no conocemos mucho el fenómeno evasivo-elusivo. Se mide, por ejemplo, la evasión en IVA, pero desconocemos cifras oficiales de cuánto es la evasión en renta, que es el segundo impuesto más recaudador. No existen cifras oficiales, hay algunas estimaciones de académicos. Tampoco se sabe exactamente dónde se está produciendo los grandes focos de evasión en materia de renta. Entonces hay que primero hacer los estudios y hacer un plan muy específico para tratar de reducir este fenómeno.
Y para entender bien, la gente que está por sobre estos 600.000 pesos y tiene que pagar impuesto a la renta y que entonces el 30%, tú comentaste que era el 70% el que estaba abajo de eso, el que está en ese 30% es una escala, ¿no? Es una, va increciendo hasta llegar a las personas que ganan sobre tantos millones. ¿Cuánto es lo máximo que se paga en Chile el impuesto a la renta?
Son impuestos con tasa progresiva y la tasa marginal máxima, hablamos, es de un 35%.
¿Y eso para la gente que gana sobre cuánto?
Estamos hablando de sobre 16 millones de pesos mensuales.
¿35%? ¿Y cuánta gente será eso? ¿Será un 5%? ¿Cuánto será?
No tengo la cifra exacta, pero esto no es más del 2% de la población.
¿Y ahí hay mucha ilusión entre los ingresos más altos?
Bueno, es que ese es uno de los principales problemas. Sabemos que existe elusión y evasión entre los ingresos altos, también en una capa media y también en los sectores de menos recursos. Sabemos eso, pero no existen estimaciones ni estudios respecto de cómo se está produciendo y a cuánto asciende.
Yeah. Claro, y el problema es que es largo. Entonces,
ahora, en general, para la gente que lo está escuchando, entonces hay una gran cantidad de gente que no tiene que hacer nada, sino ya está esto presentado por su propia empresa, la gente que es empleado. Pero los que no están, ¿qué tienen que hacer? ¿Está todo online para llenar sus datos?
Exactamente, las declaraciones se presentan en línea. Lo que se debería hacer a partir de hoy es ingresar a la página web del sitio del Servicio de Impuestos Internos con la clave y revisar la declaración, y eso es una buena recomendación. Hay muchas personas que lo que hacen el día primero de abril es ingresar, ver la declaración y apretan aceptar sin revisar las cifras. Esas cifras son alimentadas por información de distintas personas, pero esas personas que alimentan de información impuesto interno se pueden equivocar. Entonces podrían estarme informando una situación que no es real, y hay que recordar que la obligación es del contribuyente. El Servicio de Impuesto Interno, al proponerte una declaración, te está colaborando, pero la obligación es tuya. Entonces, hay mucha gente que después se sorprende y dice, oye, pero si yo apreté aceptar y resulta que es algo observado. Bueno, porque la obligación era del contribuyente, y puede ser que esa empresa después se dio cuenta del error y corrigió la información, se produce un descalce y sale la persona observada. Hay que añadir además que tampoco es necesario hacerlo el primer día. Las devoluciones, la primera horneada de devoluciones, son para personas que presentan su declaración hasta el 21 de abril. Entonces, si yo la hago hoy día o lo hago el 21 de abril, igual voy a recibir la devolución el 12 de mayo. No tiene mucho sentido apurarse.
Perfecto. Muy bien. Bueno, profe, muchas gracias por todo.
Muy clarito, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente, era Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Un nuevo profe, ganamos.
¿Eh? Sí, tenemos otro profesor
nuevo. Es más barato que comprar una asesoría.
Vamos.
Mira, llega acá entonces ahora este señor británico, Boris
Winston Churchill. Morris.